Voy con otra cosa. ¿Tienes ya la baliza en tu coche? Sí, bueno, ya sé que te lo hemos preguntado esto en otras ocasiones. ¿La tenéis, por cierto, Bonete?
Pues yo la tengo en el último coche que nos compramos. Fue hace 3 años, ya venía, me la dieron en
ya
el concesionario.
Venía.
Ya venía.
Uy, cómo no esté homologada, amigo.
Eso es lo que no he comprobado.
¿Y las pilas? ¿Cómo tienes las pilas?
Pues la verdad es que no le mira mucho. Por otra parte, como ahora parece que va a ser todo flexible, que a lo mejor se multa, a lo mejor no. Yo qué sé, no sé si comprobarlo siquiera.
Ahí vamos. ¿Tú cómo andas de baliza?
A mí esta pregunta es muy malintencionada, un tanto aviesa.
Porque todo el mundo sabe que Julio Llorente no tiene baliza.
No, que no la tengo, estoy delatando aquí.
Antes de sacar el coche esta tarde, cómpratela.
Pero no la tienes por despiste, porque no has tenido tiempo.
Por pura dejadez.
Por dejadez.
Tengo que confesarlo, sí, para estos temas soy un desastre.
Mira, agravando la multa.
Bueno, es obligatoria desde este pasado 1 de enero y a pesar de las muchas dudas que hay sobre su uso y su efectividad, la DGT, la verdad que no ha hecho ninguna campaña realmente explicativa. Llevamos 9 días de este 2026 y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha añadido un poquito más de confusión a lo que ya se ha montado con todo esto de las balizas sustitutas de los triángulos de emergencia.
Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas.
Esto es lo que ha dicho Marlaska en las últimas horas. Decía, sí, salvar vidas porque, bueno, se producen unos 25 atropellos mortales todos los años por el hecho de salir a poner los triángulos de emergencia. Bueno, la pregunta es, ¿qué va a pasar con las balizas? ¿Se va a multar o no se va a multar? ¿Por cuánto tiempo se va a mantener esa flexibilidad de la que hablaba el ministro? Pues no lo sabemos porque no se ha aclarado. ¿Qué va a ocurrir realmente? Pues va a depender de la discrecionalidad de la gente que atienda tu avería o te pare en un control y te pida que le enseñes la baliza. Si te toca un agente majete, un agente flexible, como dice el ministro, pues te contará que es obligatorio llevar desde el 1 de enero, te dirá, oye, es que la tienes que llevar, chiquillo. Pero vamos, que también te va a decir, la próxima vez que te pille, ya sabes que te vas de aquí con la receta correspondiente. Si el Guardia Civil, el Mossu o el Ertzaina es de los de libreta fácil, los conocidos como pone multas, pues no te vas a librar de ella y te va a tocar pagar 80 euros. Claro, los guardias civiles, con razón, están cabreados, están que trinan. Es que no entienden que se les pase a ellos la patata caliente de las balizas. Vamos a escuchar lo que dice Diego Madrazo, es responsable de tráfico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, y contaba esta mañana a Jorge Bustos, aquí en COPE, que cualquier cambio en la Guardia Civil debe ser comunicado oficialmente por escrito y ellos no han recibido instrucción alguna de que sean más flexibles, como dice el ministro.
Los guardias civiles nos regimos por el principio de legalidad y a día de hoy nada obsta para que un agente deba denunciar un siniestro no señalizado correctamente o el mero hecho incluso de no portar el dispositivo. Como siempre, nos están poniendo en la tesitura de elegir entre hacer la vista gorda sin respaldo legal o aplicar la norma rajatabla, sancionando a ciudadanos que además están confundidos por estos mensajes políticos.
Oye, de verdad, ¿cuesta tanto hacer las cosas bien?
Bueno, me ha hecho mucha gracia, pues te ríes por no llorar, claro, me ha hecho mucha gracia el testimonio de este, el Guardia Civil, ¿no?
Sí, Creo.
Porque decía que la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad del Estado se rigen por la legalidad vigente. No sé, eso te hace suscitar la pregunta de si el gobierno se rige o no por la legalidad vigente, entonces, ¿no? Y hay que comprender la sorpresa porque, lógicamente, el Guardia Civil lo que tiene que hacer, porque su misión o cualquier otra fuerza de seguridad del Estado es aplicar la ley tal cual, está
claro,
negro sobre blanco.
Y en teoría es poner una multa, pero escuchas al ministro decir, no, bueno, va a depender de la flexibilidad de la gente, que depende de que la gente sea más o menos duro, de que tenga un buen día o tenga un peor día, que le apetezca ponerte la multa y de que le caigas mal.
La seguridad jurídica radica en buena medida en la precisión. Si no hay precisión, no hay seguridad jurídica. Allá donde no hay precisión, hay confusión, hay ambigüedad. Y allá donde hay ambigüedad, hay también, habrá necesariamente arbitrariedad. Claro, todo esto es un terreno abonado muy propicio para la arbitrariedad. De modo que depende del guardia civil,
claro, pero
del ánimo con que se levante, del pie con el que se levante, que te pongan una multa o no.
Claro, pero abonado por el ministro. Porque
claro.
Cuando estamos hablando, además,
seguridad.
que en teoría se pone esta baliza por una cuestión tan seria como es la seguridad. Sí. Si es así, no puede haber ambigüedades.
Exacto.
Tiene que haber certezas.
Exacto, exacto.
Bueno, pues estamos hablando de las balizas V16, las balizas desde luego de la polémica, porque presentan otros muchos problemas. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, pues bastantes. Mira, vamos a seguir escuchando a Diego Madrazo, porque otro problema fundamental, los que trabajan en la carretera lo advierten, tienen claro que no se ha tenido en cuenta el propio trazado de la vía. Un ejemplo.
Tramos sinuosos no anticipan nada, o sea, hay un obstáculo en medio de la calzada y ese obstáculo solo es visible cuando ya estás encima de él. El triángulo antes permitía esa anticipación. Y la carretera es un entorno peligroso, es un entorno hostil, y estar fuera de la carretera donde transitan vehículos a gran velocidad es un riesgo.
Bueno, primer problema. Más, tampoco se ha tenido en cuenta la antigüedad de nuestro parque móvil, que es bastante veterano. La diferencia, por ejemplo, entre coches con navegador o sin él.
Efectivamente.
Tenemos que tener en cuenta que hay una realidad tecnológica, que es la brecha digital. Hay gente que no sabe, no va con navegadores, y la antigüedad del parque móvil español. No todos los conductores son nativos digitales, ni todos los coches tienen pantallas modernas para recibir esas alertas.
Es verdad, yo por ejemplo, ya lo he contado en COPE, lo saben todos los oyentes, tengo un coche que tiene muchos años y no tengo navegador, entonces ¿de qué me sirve a mí la baliza?
Pero y aunque tengas el navegador, ¿qué vas a estar atento constantemente a la pantalla del navegador cuando se nos suele recomendar precisamente que no te distraigas al volante con las pantallas que van incluidas ahí? Es un poco también contraproducente, ¿no?
Pero y obligarte a utilizarlo en trayectos más que conocidos. Yo solo, por lo menos, solo utilizo el navegador cuando me encamino a un destino que desconozco, por una ruta que ignoro, etcétera, etcétera. Pero cuando conozco el camino, no utilizo el navegador. Y como yo, la mayor parte de los españoles.
Pues escuchábamos a ese guardia civil, pero es que se ha hecho viral también el vídeo de un bombero que atiende un accidente en el que un coche ha volcado en el lateral de una carretera. Su pregunta, llena de lógica, es: ¿dónde pongo la luz? Escucha su explicación porque no tiene desperdicio.
Este vídeo es para los que entienden de tráfico. Mirad lo que nos acabamos de encontrar.
Con esto, un accidente en plena curva, ¿vale? Con un coche sobre el lateral. Dime aquí dónde le meto esto, esta baliza. ¿Qué hacemos con ella? ¿Dónde la colocamos? Recomendación como profesional: no dejéis de llevar los triángulos en el coche. ¿Por qué? Porque en un cambio de rasante, con la luz del día esto no se va a ver, en una curva tampoco, y os señalizamos bien 50 metros antes del coche o podemos tener un problema, ¿vale? 50 metros para que los demás vehículos puedan aminorar y no pillaros. Creedme, como bombero no queremos sacar a nadie dentro de un vehículo. Y esto está bien como algo más, como una señal adicional, pero adicional, no dejéis de llevar nunca los triángulos en el coche.
Sí, bueno, si viajamos fuera de España los tenemos que utilizar, porque en España somos el único país que de momento estamos utilizando esta baliza. Pero sí es verdad que en España dicen que ya no tienen validez, que tenemos que señalizar con la baliza tan cuestionada por profesionales y por gente que se dedica a esto. Es que escuchábamos a Diego Madrazo, responsable de tráfico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, y escuchábamos también la explicación en este vídeo de este bombero atendiendo un accidente de tráfico. Bueno, es que es todo un despropósito, como estamos escuchando. Y entre otras cosas, como decíamos, somos el único país de Europa que impone esta baliza V16, con lo cual, si salimos con nuestro coche al extranjero, debemos seguir llevando esos triángulos, que sin embargo, pues ya no tienen validez en España. Si un vehículo de otro país llega a España, no necesita llevar las balizas y sin los triángulos.
Todo increíble. Yo, fíjate, por deformación profesional investigadora, para que luego digan los tertulianos, sabes hacer nuestro trabajo, he estado esta mañana tarde intentando buscar algún tipo de evidencia científica, científico-técnica, de que realmente los V16 son mejores que los triángulos. Cero evidencia científica. Nada, ningún estudio de estadística controlada, ningún estudio de metodología experimental, absolutamente ninguna evidencia empírica que demuestre que son mejores. Entonces, eso me lleva a pensar que a lo mejor nos están utilizando nosotros de conejillos de indias para ver si la medida funciona o no funciona, y a lo mejor dentro de 3-4 meses, cuando ya te has gastado la pasta en el V16, te dicen: ah, no, que no nos hemos dado cuenta de que no supone ninguna mejora, sigue habiendo un número parecido de accidentes, volvamos al triángulo, ¿no? Como aquella famosa medida, creo que fue por 2011, del límite de velocidad en los 110, ¿no? Que 3-4 meses después tuvieron que volver a los 120 kilómetros hora de máximo.
Tiene pinta pues que esto puede pasar, efectivamente, con toda la polémica que hay, con las evidencias de todo lo contrario, que no es efectiva, es que no se ve Efectivamente, es que no se ve, es que se ve mucho más los warnings, se llaman, ¿no? Las luces que ponen los intermitentes, que la propia
baliza. Yo no he encontrado ninguno en vivo y en directo, pero lo que llevo he visto en la multitud, centenares de vídeos en redes sociales que andan circulando, es muy difícil verla, incluso estando cerca, al menos a la luz del día es muy difícil.
A la luz del día, efectivamente, por la noche quiero pensar que se verá mejor, evidentemente.
Hombre, espero. Lo que me pregunto yo es cómo se gestó esta norma. ¿Cómo se gestó este reglamento? Porque si vemos que a cada experto que se le consulta, cada experto te da una opinión más bien negativa sobre... ¿A quién se consultó? Claro, ¿Se consultó a alguien? ¿Con qué propósito se tomó esta medida? ¿Ha salido alguien beneficiado económicamente de esto? Es verdad que este gobierno ya nos ha instalado en la sospecha permanente, pero muchas veces quien sospecha es quien acierta.
A ver, es que 30 millones de vehículos que se calcula que tenemos más o menos en nuestro país, sí es cierto que no todo el mundo lo ha comprado por dejadez, como el caso de Julio Llorente, o por objeción de conciencia. También, hay mucho insumiso que ha dicho, yo no me compro la baliza. Pero bueno, vamos a calcular. 30 millones de vehículos a 40 euros de media la baliza, pues es que esto es una pasta. Esto es un negocio desde luego bastante jugoso, y hay quien piensa lo que apuntabas tú, Julio, que aquí alguien se lo está llevando calentito.
Es que todo apunta. La verdad que es triste recelar de ese modo de las autoridades públicas, a quienes se les presupone un genuino interés por el bien común, una genuina preocupación por el bien de los gobernados. Pero es que con este gobierno, por desgracia, la sospecha es una garantía de acierto.
El que sale ganando de momento es el gobierno, porque se calcula que habría recaudado ya unos 300 millones de euros por el IVA de las balizas, que no está, desde luego, nada mal. Bueno, las balizas ya están en funcionamiento, o por lo menos ya es obligatorio su uso, y con ellas surgen los problemas. Vamos a escuchar también a este otro guardia civil en su primer día de servicio con esta luz, en teoría, destinada a mejorar la seguridad vial.
Primera experiencia profesional con la mira de las balizas sub-16. Tenemos un vehículo averiado aquí en la circunvalación. Tiene puestas dos balizas. La de la izquierda es la homologada y la de la derecha, las antiguas de las que estaban sin homologar. No se ven una mierda. Se ven más los intermitentes que las balizas que tiene puestas.
Pues eso, que más claro el agua, desde luego, no puede ser más transparente, que no se ven lo que destacábamos, ¿no? Que se ven más los intermitentes que realmente la baliza, al menos durante el día. Y por si todo esto fuera poco, pues hay varias web también que conectan con la plataforma de la DGT e informan en tiempo real de las balizas que en este momento están encendidas en las carreteras españolas. Seguro que mucha gente ya ha hecho la prueba. Claro, esto, Fernando, Julio, abre también otro debate. Mi localización, en teoría, solamente la debe conocer la DGT. Claro. Pero, sin embargo, está al alcance de todo el mundo con todo lo que esto supone. Inseguridad, riesgo, por ejemplo, de que alguien nos estafe y se presente con una grúa que no es del seguro que hemos contratado y nos ofrezca un servicio a un precio, por ejemplo, más barato. Y tú, venga, sí, tiro con esta grúa. Bueno, esto puede ocurrir, no es ciencia ficción.
Incluso casos más graves. Esta semana, es verdad que no se ha terminado todavía de investigar del todo, ¿no? Pero se tienen al menos evidencia de que tres del coches averiados utilizando el V16 por medio de localización incluso han sido asaltados o robados, ¿no? O sea que puede ser incluso más grave, porque bueno, puede haber gente malintencionada que esté atenta a la localización de tu coche, sabes que te has quedado tirado en la carretera, que estás solo, vis acerca y te puede desplumar o te puede robar o te puede quitar el coche. Y al menos hay tres casos reportados, que digo, no sé si se confirmarán fielmente, pero que también te hace llevarte las manos a la cabeza y preocuparte.
Un buen político considera los efectos de sus medidas, de sus disposiciones, de todas sus iniciativas. Lo que considero yo es que en este caso, como en tantos otros, no se han contemplado los efectos, las consecuencias de esta medida, que puede ser deseable en abstracto. Pero es que las medidas deseables en abstracto pueden conllevar consecuencias indeseables. Pueden llevar consecuencias, efectos secundarios que sean muy perniciosos. Este es uno de ellos. Con lo cual, debemos concluir que estamos gobernados, no sé si por adolescentes, por personas irreflexivas, con poco juicio, con intereses económicos inconfesables, etcétera, etcétera. Pero no por personas preocupadas por el bien común, no por políticos prudentes. La virtud principal del político es la prudencia. Estamos gobernados por políticos fundamentalmente imprudentes.
Pues ya veremos por dónde discurre esto de las balizas, que es un tema que preocupa y mucho y que está además en las conversaciones de todos.